Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Continuamos atentos a la situación en Venezuela. Ministro del Petróleo acusa a la oposición de ofrecer la mitad de la industria petrolera a Estados Unidos, mientras Caracas denuncia que la Unión Europea promueve una guerra civil en la nación caribeña.
España, presidente del gobierno, destaca la buena situación económica del país durante su visita a México. El presidente de los empresarios españoles niega que estos traigan corrupción a la nación azteca.
Cuba, intelectuales debaten en La Habana problemáticas mundiales.
Honduras, organizaciones de derechos humanos piden a la ONU reconocer crisis humanitaria en la nación centroamericana.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció que los sectores de la oposición han ofrecido el 50% de la industria petrolera del país a Estados Unidos.
No, vamos a ir a Venezuela, vamos a autoproclamar a alguien y el 50% me lo pagan por adelantado. Me van dando como garantía sitio y después el 50% del petróleo es mío. Es algo descarado, es un robo, que nadie se esté llamando aquí a engaños. Todos tenemos que tener una conciencia popular, porque contra el pueblo nadie puede. Nosotros hemos sido, miren, absolutamente, vamos a llamarlo de alguna forma, considerado las medidas que toman en sitio, y nosotros les abrimos las puertas a las empresas norteamericanas, lo hemos dicho, pero es que a ellos no les conviene eso, porque ellos lo que quieren es el petróleo en propiedad, ellos lo que quieren es disponer del país como si fuera una bodega, como si fuera una colonia del imperio yanqui. ¿Lo vamos a permitir?
En declaraciones ofrecidas el jueves en Caracas, Quevedo subrayó que la derecha quiere que la administración del presidente estadounidense Donald Trump maneje todos los recursos del país bolivariano.
Debido a esta situación, el máximo representante petrolero venezolano aseguró que la primera industria y el pueblo venezolanos permanecerán en la calle para dejar claro que Venezuela y PDVSA no están en venta.
En tanto, Caracas acusó a la Unión Europea de instigar una guerra civil en Venezuela, al reconocer a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y declarada en desacato en 2016, como presidente interino de este país.
Horas después, la embajadora de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno, ha criticado la decisión de la Eurocámara a favor del opositor Guaidó y en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y ha advertido de los riesgos de la medida.
Lo importante es preguntar si la Unión Europea está dispuesta a dar un paso al frente para llevar a Venezuela a una situación de guerra civil. Esa es la pregunta que hay que hacerse. No si Venezuela quiere hacer cambios. Venezuela tiene 20 años realizando profundos cambios en su democracia, en su arreglo institucional, y ha sido siempre por decisión del pueblo mediante el voto.
Venezuela es uno de los países en los que más elecciones se han celebrado en los últimos años, ha insistido la diplomática, además de recordar que la Unión Europea pide comicios en el país suramericano cuando algunos de sus estados miembros les tienen tanto miedo a las urnas.
El sábado, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, amenazó al gobierno presidido por Maduro con adoptar más acciones punitivas en su contra si no convoca elecciones en los próximos días.
Venezuela ha rechazado el respaldo del bloque comunitario a los planes golpistas de la oposición con el apoyo de Estados Unidos y ha tachado de injerencista su llamado a la celebración de elecciones anticipadas en el país suramericano. Caracas asegura que no dejará que entes extranjeros impongan sus agendas a los venezolanos.
500 millones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves durante su visita a México que la situación de la economía española es positiva y buena, con una prima de riesgo estabilizada en el entorno de los 100 puntos básicos y una creación de 566.000 puestos de trabajo el año pasado, la mayor desde 2006, así como con una reducción de paro con calidad.
Como sabéis, la situación económica de España es positiva, es buena. A pesar de la desaceleración mundial, todos los organismos internacionales pronostican que seguiremos teniendo un crecimiento sólido y que seguiremos liderando el crecimiento del conjunto de la Unión Europea. La prima de riesgo está estabilizada en torno a los 100 puntos básicos y esta misma semana hemos conocido la última encuesta de población activa que arroja la mayor creación de empleo desde el año 2006. El año pasado se han creado 566.000 puestos de trabajo y el paro se ha reducido en 462.000 personas. Y además se ha reducido con calidad. Y a mí me gusta esto también subrayarlo. 6 de cada 10 nuevos ocupados tuvieron un contrato fijo a jornada completa. Es decir, España crece, empieza a repartir esa riqueza con justicia social y genera confianza.
Así lo ha señalado Sánchez en un desayuno con empresarios españoles en el marco de su viaje a México. De igual forma, el jefe del gobierno español ha ensalzado y pedido apoyo a los empresarios españoles para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de cara a la implementación de sus objetivos de desarrollo sostenible que el gobierno español asume con entusiasmo.
Respecto a la relación entre España y México, ha hecho hincapié en que cada vez hay más empresarios mexicanos que invierten en España y cada vez más empresarios de ambos países se alinean, por lo que cree que la relación no está en punto de llegada, sino que queda un larguísimo camino por delante que será muy provechoso.
El miércoles se firmaron 2 acuerdos para el relanzamiento de la cooperación bilateral entre ambos países y otro con el compromiso del gobierno español de apoyar un proyecto referido a la migración.
En el marco de dicha reunión, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, aseveró que las empresas de España no son las culpables de la corrupción en México.
Lucha contra la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción voy a decir una cosa porque creo que no es cierta y cuando un mantra se repite muchas veces parece que pasa a verdad. No es verdad que las empresas españolas son las que han creado la corrupción en México. No es verdad. Las empresas españolas, con su gobierno corporativo, con su SRC, trabajan exactamente en la primera línea y la mayoría de valores y ODS que marca Naciones Unidas y que marca lo que es el buen gobierno corporativo. Y por mucho que se repita en este país que las empresas españolas son, en muchos casos, las culpables de la corrupción, yo, que soy el presidente de los empresarios españoles, tengo que decir taxativamente que no es verdad. Y cuando haya un caso, pues que se vaya por ellos. Pero los empresarios españoles no, somos así. Yo creo que es un tema que lo digo y lo pongo encima de la mesa porque creo que es clave.
Garamendi destacó que México es una llave fundamental para Iberoamérica y España es la puerta de entrada clave para Europa. En México hay cerca de 6.200 empresas mexicanas con capital español y desde el año 1999 España ha recibido cerca de 63.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, siendo el segundo inversor después de Estados Unidos.
500 millones.
Durante esta semana se ha desarrollado en Cuba la 4ª Conferencia por el Equilibrio del Mundo, que bajo las ideas de José Martí unió a más de 600 intelectuales. Un foro multidisciplinario y plural para promover el intercambio de ideas entre intelectuales de las más variadas corrientes del pensamiento. Abel Prieto, exministro de Cultura y presidente del comité organizador del evento, destacó su impronta.
Por eso que la gente venga imantado por la fuerza de Martí, que la gente venga a buscar en Martí, en Cuba, como una referencia en medio de las aguas turbulentas, en medio de toda la confusión que hay, la incertidumbre, la gente encuentra aquí en Cuba, en Martí y en Fidel, del que hemos estado hablando toda la mañana, algo sólido, algo, vamos a decir, que los puede ayudar a reorientarse y a ver las cosas de otra manera y a ganar en esperanza.
La 4ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en la capital cubana resultó un espacio propicio para dialogar sobre las actuales problemáticas globales y de América Latina. Se debatió sobre nuevas formas de encontrar caminos para defender la paz, la tolerancia, la convivencia y el medio ambiente ante las amenazas imperiales. La periodista argentina Stella Cayoni celebró la realización del evento.
Esto nos permite una confluencia de diversos sectores sociales para escuchar
para tener una visión más importante, para poder elaborar una mirada estratégica con mayor profundidad. Todo esto nos está dando este evento. Es importantísimo, y sobre todo bajo el pensamiento de Martí y el pensamiento contrahegemónico de Bolívar.
El intelectual boliviano Hugo Moldiz destacó que esta lucha tiene lugar en un mundo radicalmente distinto.
En la línea de contrarrestar el avance chino, la reinsurgencia rusa en condiciones distintas a las de las repúblicas socialistas, y el avance y la resistencia al mismo tiempo de países como Irán, Estados Unidos, lo que tiene que hacer es retomar el control de América Latina. Es un requisito sine qua non, una condición previa para volver a avanzar hacia el resto del planeta.
Se trata, según los participantes, de sembrar ideas para el futuro de la humanidad y la búsqueda de avances sociales para los pueblos y países en vías de desarrollo. El periodista brasileño Beto Almeida destacó la importancia de buscar inspiración en José Martí, poeta, intelectual, revolucionario y héroe nacional de Cuba.
Es muy importante buscar inspiración en Martí, porque cuando Martí habla del equilibrio del mundo, está hablando de una manera de buscar una convivencia, de respetar la soberanía de los pueblos, los padrones de civilización. Porque en ese momento estamos viviendo un proceso de recrudecimiento y de embrutecimiento de la relación.
Contribuir a la construcción de un mundo multipolar y sin hegemonías, donde el desarrollo inclusivo y con justicia social alcance a las mayorías, han sido las principales premisas de este evento, que toma el pensamiento de José Martí como guía.
En Honduras, organizaciones de protección a los derechos humanos solicitan a la Organización de Naciones Unidas que reconozca que en el país centroamericano hay una crisis humanitaria a raíz del éxodo de miles de hondureños hacia los Estados Unidos en los últimos meses.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración en México, más de 11.000 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala han solicitado visado humanitario en dicha nación. De estos, al menos 9.069 son hondureños que huyeron en caravana rumbo a Estados Unidos. Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, lo expresó en estos términos.
Por primera vez México declara que la migración tiene que ligarse a un problema humanitario y de defensa de los derechos humanos. ¿Qué planteamiento hay que hacer para entrar en un diálogo distinto con Estados Unidos? Eso es fundamental. Pero ninguno de estos tres países por sí solo, ni los tres juntos, pueden hacerlo, pero con México sí.
El éxodo masivo de hondureños en los últimos tres meses demuestra que en Honduras hay una crisis humanitaria que debe ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, aseguró Wilmer Vázquez, defensor de los derechos humanos.
Esto debe de preocupar no solo al gobierno de Honduras y al gobierno norteamericano, sino también a las Naciones Unidas como tal, quienes deberían de reconocer que en Honduras está pasando una situación de conflicto económico, político y social.
Quienes le dan seguimiento a las caravanas de migrantes aseguran la mayoría están escapando del país a consecuencia de la violencia, debido a que no cuentan con la protección del Estado de Honduras. Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, hizo un llamamiento a reconocer la existencia de la migración forzada en este país.
Tiene que haber un reconocimiento de que existe migración forzada, y a partir de ese reconocimiento, pues hacer una estrategia en la que puedan intervenir todos los actores involucrados en los temas de prevención, en los temas de protección, en el tema de reinserción.
Diferentes organizaciones de protección a los derechos humanos insisten en que en Honduras hay una crisis humanitaria que obliga a sus habitantes a huir de sus hogares para aventurarse en la ruta migratoria en busca de una mejor oportunidad. El activista Kevin Isidro insiste en este enfoque.
Vemos que en Honduras hay un desplazamiento de 9.000 personas, ¿no? Entre octubre y enero de... en octubre del 2018 y enero de 2019, y no hay ninguna alerta internacional alrededor del tema, ¿no?
Los defensores de derechos humanos cuestionan que a la fecha ningún organismo internacional ha interpelado al gobierno de Honduras a fin de conocer qué acciones están emprendiendo para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.